Onda Local de Andalucía ofrece a continuación Europa Cuenta, un espacio radiofónico de análisis y reflexión acerca de cómo las ayudas comunitarias contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de nuestras ciudades y municipios.
Buenas tardes, volvemos a la cita semanal que tenemos contigo en la sintonía de las emisoras municipales y ciudadanas asociadas a EMARTV con una nueva entrega de Europa Cuenta, el espacio radiofónico que cada jueves a esta hora dedicamos en Onda Local de Andalucía a la influencia que la política de cohesión comunitaria ejerce en el territorio andaluz por medio de sus fondos de ayuda al desarrollo económico y social de nuestras ciudades y municipios. El pasado 11 de diciembre, la Comisión Europea, que preside la alemana Ursula von der Leyen, hizo públicas las líneas maestras del denominado Pacto Verde Europeo. Como ya anunció en la Cumbre de Madrid, este documento está llamado a convertirse en la piedra angular del ambicioso compromiso europeo contra el cambio climático en lo que se refiere a la descontaminación de la atmósfera y la reducción a cero de las emisiones de CO2 por medio de la consecución de una verdadera y creíble transición energética.
Europa Cuenta.
En la Onda Local de Andalucía.
En esa misma línea, los 27 Estados miembros de la Unión siguen negociando una futura asignación presupuestaria de fondos estructurales para el próximo periodo 2021-2027, que priorizará ejes climáticos y medioambientales cuyo mayor desafío es y será en los próximos años un inaplazable cambio de modelo energético que no podrá además ser logrado si antes no se modifican los postulados económicos sobre los que gira la actual sociedad de consumo. El mecanismo de transición justa estará compuesto por un nuevo fondo que se incluirá como uno de los instrumentos de la política de cohesión a modo de enmienda al reglamento de disposiciones comunes, un programa específico dedicado a las regiones y, por último, una línea de crédito del sector público de hasta 30.000 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones. Se incluye en este paquete de medidas toda una serie de iniciativas, estrategias y aspiraciones sobre fuentes renovables, industria sostenible sin huella de carbón, construcción limpia de edificios, rehabilitación urbana y movilidad verde. En total, una inversión de 100.000 millones de euros con la esperanza de movilizar capital público y privado adicional por valor de 1 billón con B de euros. La propia Comisión Europea reconoce que solo para cumplir con los objetivos de adaptación climática y de transición energética propuestos para 2030 van a ser necesarios 260.000 millones adicionales cada año durante los próximos 10, lo que supone un 1,5% del Producto Interior Bruto de la zona comunitaria y un montante mayor incluso que la suma íntegra del actual presupuesto de la Unión Europea. En nuestra comunidad, la entidad pública a nivel autonómico que cuenta con el mayor rango de competencias en la gestión e intermediación de fondos europeos aplicados a programas y proyectos de transición energética es la Agencia Andaluza de la Energía, un organismo de gestión dependiente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. Desde su creación en 2003, el objetivo principal de la Agencia Andaluza de la Energía es contribuir a que Andalucía sea una región de referencia en el sector energético, tanto en el ámbito nacional como comunitario. El director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía es Jorge Jiménez Luna, ingeniero industrial especializado en química, que está vinculado al sector energético desde mediados de los 90 y que además antes de su llegada a la dirección en febrero de 2019 ya venía de ocuparse de la jefatura técnica y de planificación energética de la propia agencia. Jorge Jiménez, saludos, gracias por atender a la llamada de Onda Local de Andalucía y bienvenido a Europa Cuenta.
Muchas gracias a vosotros.
Desde su creación en 2003, la Agencia Andaluza de la Energía ha sido uno de los principales instrumentos de política autonómica energética encargados de manejar las directrices a través también de proyectos y programas europeos en materia de descarbonización de la economía, de impulso a una demanda sostenible. ¿Cómo ha contribuido la agencia en este tiempo y contribuye a día de hoy a ese cada vez más imprescindible cambio de modelo?
Bueno, la Agencia Andaluza de la Energía se creó, como has comentado, con la principal misión de optimizar, en términos económicos y ambientales, todo lo relativo al abastecimiento y al uso final de la energía en todos los sectores de actividad en Andalucía. Es decir, el abanico de actuaciones que tiene la agencia es muy amplio, toca absolutamente todos los sectores. Como sabéis, es una entidad adscrita a día de hoy a la Consejería de Hacienda y concretamente a la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, y tiene un componente muy, muy técnico, con un conocimiento del sector muy preciso. Estamos en continua colaboración con el sector, conocemos sus demandas, conocemos prácticamente todos los sectores de actividad y sus consumos energéticos, y esa cualificación permite que se propongan pues una serie de líneas, una serie de objetivos estratégicos que la agencia lleva muchos años trabajando dentro de Andalucía, ¿no? Y quizás como pilares de esa actuación de la agencia destacaría, y sobre todo por la relevancia que tiene hoy día, el priorizar los recursos autóctonos que tenemos en Andalucía, que son básicamente renovables, tenemos un potencial para aprovechar enorme, enorme, y unas oportunidades tremendas. Por supuesto, también líneas muy asociadas a todo lo que son las tecnologías de ahorro y eficiencia energética. Y algo quizás más desconocido en cuanto a la labor de la agencia, pero en la que tiene una repercusión en el territorio enorme, que es velar por el desarrollo de infraestructuras energéticas que garanticen esa calidad de suministro que todos deseamos, con un objetivo claro de contribuir a la mejora medioambiental de Andalucía a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente en aquellos ámbitos donde estas emisiones son más elevadas, como es el caso de los procesos industriales, de la edificación y el transporte. Y por último, quizás también yo destacaría una labor muy importante que hace la agencia en cuanto al impulso del tejido productivo. Es decir, que además de todos los objetivos que os he mencionado anteriormente, pues que realmente se genere un tejido empresarial asociado a todo lo que tiene que ver con la energía y con su gestión, que genere actividad, que genere empleo, que genere empresas de calidad y empresas que después salgan fuera, como así está ocurriendo.
Jorge, y desde esa perspectiva del análisis técnico, ¿qué radiografía general se podría hacer a 2020 sobre la situación energética actual de Andalucía en relación sobre todo a los objetivos europeos de esa reducción de emisiones, de porcentajes de renovables, de la eficiencia y también de electrificación del transporte? ¿Progresamos adecuadamente? ¿Cuáles son los retos a día de hoy?
Sí, bueno, yo quizás echaría un poco la vista atrás. Me iría, pues eso, me haría el ejercicio de irme unos 10 años atrás, en la que, por ejemplo, las energías renovables, en cuanto a la matriz de cobertura de la demanda, estaba en torno a un 8%, pensad que hoy día estamos muy próximos al 20%. Eso en términos energéticos y dado el volumen de energía que demanda Andalucía, es un salto brutal. Es decir, el incremento en lo que ha sido el aprovechamiento de las fuentes renovables ha crecido en estos últimos 10 años más de un 200%, y en estos últimos años pues está cobrando especial velocidad en la instalación de proyectos renovables. Ahora mismo el sistema energético andaluz es bastante más distribuido que era hace pues esos 10, 12 años. En ese tiempo había estaba la generación mucho más concentrada, bastante más concentrada en grandes centrales. Ahora se está abriendo mucho el abanico de tecnología y plantas de más pequeña potencia, pero muy distribuida en el territorio, y por supuesto en todo lo que se está creciendo es ahora mismo renovable. Son las tecnologías que están ahora mismo a la cabeza de la generación eléctrica. La demanda está prácticamente a los niveles del, incluso por debajo, del año 2007-2008, es decir, ahí estábamos en unos niveles de demanda que con la crisis cayeron bastante. Ha habido una recuperación, pero todavía no se han conseguido los niveles de demanda que había en el año, en esos años, ¿no? En 2018 estamos aproximadamente, en cuanto a energía final, aproximadamente un 10% por debajo de lo que se consumía entonces. Un poco eso se ha mejorado bastante en cuanto a las infraestructuras de red, infraestructura, tanto la red de transporte, que ha tenido un notable crecimiento, lo cual está permitiendo que cada vez haya más integración de esas energías renovables, de esas tecnologías renovables en red. Y también ha habido unos años, ahora está paralizado, pero ha habido unos años en los que la red de gas natural también ha crecido en Andalucía bastante. Prácticamente en estos 10 últimos años se ha duplicado la red de distribución de gas, lo cual ha permitido que el gas natural, que es un combustible, pues en fin, que tiene un uso bastante eficiente, pues llegue a bastante territorio de Andalucía.
De hecho, somos, creo, que líderes también tecnológicos en varios aspectos a nivel europeo en producción eléctrica a partir de fuentes como la fotovoltaica, la eólica, incluso la de la biomasa. ¿Se saca todo el partido posible a esa riqueza en proyectos respaldados por fondos europeos de cohesión regional?
Se está trabajando muchísimo en aprovechar al máximo ese recurso que tenemos, pero tenemos todavía un camino enorme por delante, y precisamente estos proyectos europeos vienen a poner encima de la mesa ese camino que tenemos por delante. Y lo que es muy importante en este tipo de proyectos es el intercambio con otras regiones europeas. Esa transferencia de conocimiento, sobre todo en determinadas tecnologías, como has comentado, en las que tenemos mucho que decir, mucha ventaja con respecto a otras regiones de Europa. Como has comentado, Andalucía tiene una posición geográfica envidiable. Los recursos que tiene son enormes, son auténticamente enormes, no solamente el sol, el sol que es, digamos, la estrella aquí en Andalucía, sino, como has comentado también, por ejemplo, la biomasa, que es un recurso renovable quizás menos conocido, pero que Andalucía es líder nacional. Somos los que más biomasa consumimos, mucha de ella procedente de todo lo que es la industria del olivar, que es una industria muy potente en Andalucía, que genera una cantidad de recurso biomásico enorme, que puede ser valorizado energéticamente y que le da una riqueza adicional a Andalucía que tenemos que aprovechar. Todo eso se trabaja y se da a conocer en estos proyectos europeos, y por otra parte se apoya a través de los distintos programas de incentivos que la agencia desde hace muchísimos años viene diseñando y poniendo a disposición de toda la sociedad andaluza con cantidades bastante importantes, todas ellas dentro del FEDER, del programa FEDER, y concretamente dentro del eje 4 de descarbonización de la economía, donde prácticamente el 85% de esos fondos pues lo gestiona la Agencia Andaluza de Energía para este tipo de proyectos.
Desde Bruselas también se pide a los estados y regiones comunitarios, en este caso como Andalucía, una responsabilidad colectiva para asegurar una transición energética equitativa y solidaria. ¿Cómo se contempla este eje desde la agencia?
Yo diría que ese es el leitmotiv de la agencia desde su creación. Nosotros, como te digo, llevamos trabajando muchísimos años en esa transición. Se está haciendo, yo creo que razonablemente bien. Si las transiciones tampoco pueden ser bruscas, y sobre todo en sectores tan importantes como el energético, que afecta absolutamente a toda actividad, hay que hacerlo poco a poco, siendo prudente, con cabeza. Se está cambiando poco a poco ese mix de generación. Se está teniendo cada vez una conciencia mayor por parte de la sociedad, que es lo que también, pues, desde aquí, desde la gente, intentamos contribuir en todo lo posible. yo creo que Andalucía tiene una oportunidad enorme. O sea, tiene que coger el tren que está pasando de la descarbonización, cambiar el sistema productivo, cambiar la conciencia de la sociedad y aprovechar todas las ventajas que supone la descarbonización en todos los ámbitos.
Hay dos aspectos importantes. Uno es el del autoconsumo, tanto doméstico como de la pequeña y media empresa, y por otra parte la transformación del parque de automoción, del transporte, hacia esa anhelada electrificación. En esos dos aspectos, ¿cómo se presenta presente y futuro para la agencia desde el punto de vista de la gestión de esas directrices europeas?
Sí, bueno, en cuanto al primero, el autoconsumo, nosotros lo llevamos trabajando desde hace también muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, porque conocemos perfectamente el potencial que hay aquí en Andalucía, ya no solo el potencial, sino las circunstancias que se están dando ahora mismo para que ese autoconsumo sea una realidad. Aquí estamos pensando fundamentalmente, no es el único, pero fundamentalmente estamos pensando en el autoconsumo solar a través de la tecnología fotovoltaica, en distintas variantes. Las circunstancias añadidas que se están dando, pues la reducción de los costes, una reducción muy notable de los costes, tanto de la tecnología fotovoltaica como del almacenamiento, de baterías de almacenamiento, que están reduciendo los costes de manera drástica en los últimos años. Y el otro factor que está influyendo muchísimo y que es muy importante es el tener una regulación ajustada a la realidad y estable. Ya después de mucho susto en cuanto a la regulación, parece que tenemos una norma ya aceptada por todos, clara, con unas reglas del juego bastante bien definidas, y eso está permitiendo que el autoconsumo se dispare. Es una de las líneas prioritarias que tenemos aquí en la agencia, los incentivos. Yo creo que, vamos, a día de hoy la línea de incentivos en autoconsumo es la que va mejor. Hemos tenido que hacer incluso una reprogramación de fondos para dotarlo además de los fondos, y están entrando proyectos semanalmente de manera ingente. O sea, está teniendo una aceptación enorme y va a seguir teniéndolo, con toda seguridad, porque ahora mismo, pues, para tanto empresas como para particulares, pues los números pues ya empiezan a salir y empieza a ser una opción bastante bastante viable, ¿no? Por otra parte, nosotros llevamos, como decía al principio, trabajando con la mesa de autoconsumo, que es una iniciativa que lanzamos aquí en Andalucía hace unos 3 años aproximadamente, que está teniendo un éxito tremendo. Al principio empezó con grandes dificultades, precisamente por la regulación que había en aquel momento, y ajustar lo que eran las instalaciones a esa regulación y eliminar las barreras que nos encontrábamos. Todo eso se ha ido despejando, la mesa sigue funcionando, se está copiando ya en otras comunidades autónomas, y participan todos los agentes implicados en toda esta cadena de valor del autoconsumo. Entonces, es un proyecto en el que estamos muy satisfechos y que está dando unos frutos extraordinarios. La segunda línea, quizás de más éxito, es la que tú has comentado, la electrificación del transporte. Hemos lanzado hace poco un programa para el transporte sostenible, que parte de los fondos venían de la Administración General del Estado, unos 8 millones de euros, y Andalucía ha puesto 11 millones de su presupuesto. Ha tenido también un éxito rotundo, se ha comprometido el 100% de los fondos, y sobre todo lo que se ha incrementado notablemente, con más de 2.000 puntos de recarga, todo lo que es la infraestructura necesaria para el impulso de este tipo de actividad.
Pues acabamos de escuchar al director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Jiménez. Muchas gracias por haber querido compartir estos minutos de radio con nosotros en Europa Cuenta y con la audiencia de Onda Local de Andalucía. Un cordial saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Europa Cuenta porque se preocupa por el desarrollo en igualdad de sus 28 países y por mejorar las condiciones de vida de sus 513 millones de habitantes.
Europa Cuenta porque nos habla de crecimiento justo y de valores solidarios entre las 350 regiones que la componen.
Europa Cuenta porque contribuye desde hace más de 3 décadas a tratar de hacer lo posible por medio de su política de cohesión territorial.
Europa Cuenta porque nos tiene en cuenta.
Y porque nosotros también la queremos tener en cuenta a ella, llega a la programación de la Onda Local de Andalucía un nuevo espacio de análisis y reflexión sobre la influencia que las ayudas comunitarias tienen en el día a día de nuestras ciudades y municipios. Los jueves, de 1:30 a 2 de la tarde, sintoniza en tu emisora municipal y ciudadana Europa Cuenta, una producción de EMA-RTV para Radio Ágora. Proyecto de comunicación social financiado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, con la participación de Radio Popolare d'Italia, la Radiotelevisión Pública de Grecia y el Centro de Estudios sobre Políticas Europeas de Bélgica.
Radio Agora, μια Ευρώπη για όλους. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών και συμμετοχής τους στην πολιτική συνοχή στη Νότια Ευρώπη.
Radio Agora. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía nos acaba de contar durante la entrevista que le acabamos de hacer muchos aspectos relacionados con las iniciativas que este organismo autonómico lleva a cabo con el apoyo europeo con el objeto de facilitar un cambio de modelo productivo y de consumo energético más limpio y eficiente en nuestra comunidad. Pero esa transición energética debe producirse al mismo tiempo iniciativa de la sociedad en su conjunto, una toma de conciencia ciudadana sobre el uso cotidiano que hacemos de la electricidad, también del agua, en nuestras propias vidas. La Comisión Europea, sabedora de la importancia que tiene la educación en la construcción de esa nueva mentalidad respecto al consumo de energía y agua, cuenta desde 2013 con un ingenioso proyecto de incentivos denominado Euronet 5050, cuyos destinatarios son las personas usuarias de edificios públicos como polideportivos y bibliotecas, pero sobre todo colegios de primaria y secundaria. En su segunda fase de ejecución, esta herramienta comunitaria formativa y de ahorro energético y de agua promovida por el programa Intelligent Energy Europe se ha implementado en 13 países y 109 municipios de la Unión Europea. Uno de esos países es España y entre esos municipios que han formado parte activa en Andalucía de la plataforma Euronet 5050 se encuentra la capital gaditana. El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de sus concejalías de Educación y Transición Energética, incorporó esta iniciativa europea a modo de experiencia piloto a 5 centros escolares públicos de la ciudad: Celestino Mutis, Carola Rivet, Santa Teresa, San Felipe y Adolfo de Castro. Y para hablarnos de cómo está resultando la experiencia, hoy tenemos con nosotros en Europa Cuenta a Ana Fernández Garrón, segunda teniente de alcalde del consistorio gaditano y su delegada de Educación, Infancia, Participación Ciudadana y Movimientos Sociales. Saludos, buenas tardes y gracias por atender la llamada de Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, por supuesto.
Ana, ¿cómo surge la idea de participar en el proyecto comunitario Euronet 5050 por parte del Ayuntamiento de Cádiz? ¿Y cómo está resultando por el momento en estos meses la experiencia?
Bueno, pues surge por quizás desde dos puntos de vista. Bueno, por un lado porque desde que entramos como equipo de gobierno en 2015, pues todo el tema de la eficiencia energética nos parecía fundamental. Era una línea de trabajo transversal en nuestras políticas y entendíamos que esas líneas pues se tenían que extender también a los centros educativos. Y por otra parte, también hay una demanda en los centros educativos de Cádiz que afortunadamente pues están muy concienciados con todos los temas relacionados pues, con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Por lo tanto, se ha dado esa conjunción entre la voluntad política de trabajar esta línea y la voluntad de los centros pues de participar también en ella, con lo cual es estupendo. Y el desarrollo pues está siendo muy bueno, el muy buen resultado, la comunidad educativa cumple todo implicada, así que contentos y avanzando, porque sí, estamos en el primer trimestre.
Sí, porque todavía. Es un compromiso también por parte del personal técnico, de los centros, del profesorado y del alumnado en esas acciones de buenas prácticas. Supongo que, sobre todo en lo que concierne al alumnado, se planteará a modo de juego pedagógico. La reducción de la factura de la luz y del agua se planteará como una especie de reto o desafío, ¿no? Conseguir que el ayuntamiento tenga que devolver la mitad de lo ahorrado al propio centro, pues digo yo que acabará siendo más una motivación lúdica que económica.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, sabemos que cuando se utiliza la competición, bueno, dentro de los procesos educativos, si se hace bien, siempre da buenos resultados. efectivamente los niños y las niñas lo que quieren es mostrar el compromiso y cómo pueden pues reducir y conseguir esos beneficios para su cole. Es verdad que tenemos unos centros como esos que están muy implicados. A mí me llena de orgullo hablar con las niñas y los niños porque están muy, muy, muy implicados con todo el tema medioambiental, entonces se lo han tomado como muy, muy en serio. Y efectivamente pues se trabaja desde lo lúdico porque al final, bueno, queremos que se diviertan también, que se lo pasen bien y que esto no sea un castigo ni una tarea que les resulte ardua, sino al contrario, que la disfruten también ellos, pero están siendo muy 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 diligentes con las tareas que les tocan, la verdad es que sí.
Y a la vez ese compromiso, esa implicación de las niñas y los niños de esas escuelas en Cádiz, adquirirán conocimientos prácticos sobre el ahorro de energía que trasladarán de un modo u otro con mucha naturalidad a las rutinas de su propio ámbito familiar.
Pues efectivamente, al final todo lo que están aprendiendo y todas las reflexiones también que están haciendo, porque creo que también es importante que se planteen no solo lo que hacen, sino por qué lo hacen, pues se lo están llevando efectivamente al ámbito de lo privado, a cuando usan las instalaciones deportivas. Y además ya los escuchamos hacer comentarios o reñir sobre si se dejan unas luces. Al final estamos pues creando ahí un pozo, si se me permite, que se va, algo que se ha sembrado y que se va a repartir no solo en los centros, sino en todos los sitios donde estos niños y estas niñas estén, efectivamente.
Claro, porque no hay mejor enseñanza que la que logra involucrar a los escolares en un propósito colectivo, ni tampoco creo que mejor inversión, en este caso en educación, que la que sirve para fomentar valores participativos y de igualdad mediante ese ejemplo propio. ¿Es necesario concebir los procesos de aprendizaje como algo vivo y orgánico, más allá de la teoría, de lo que puedan también aprender en los libros?
Absolutamente, absolutamente. Creo que la experiencia y bueno, los cientos de estudios que hay sobre aprendizaje nos dicen que efectivamente aprendizaje es donde la persona se implica directamente, donde no solo se nutre de los libros, sino de la experiencia de otro, de la actividad, pues son aprendizajes que calan más, no es algo que hayamos inventado nosotros desde luego, pero creemos que es un modelo de aprendizaje de éxito, por supuesto que sí.
Estas prácticas y estas iniciativas sobre la toma de conciencia ciudadana sobre el cambio global, la conservación del medio ambiente, esa transición energética, son prioridades, Ana, recogidas a nivel europeo en el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible. ¿Cómo está siendo esa apuesta integral por parte del Ayuntamiento de Cádiz?
Pues efectivamente está recogido en el Pacto de los Alcaldes, pues estamos desarrollando proyectos desde diferentes áreas, desde, en este caso, enseñanza y transición de manera transversal. Desde Aguas de Cádiz estamos también trabajando, bueno, el consumo de agua de grifo, estamos reduciendo la emisión de gases, también se está haciendo desde medio ambiente, estamos poniendo en uso coches híbridos, utilizando el agua de la piscina para reutilizarlo a la hora de regar, es decir, desde diferentes áreas estamos poniendo sobre la mesa elementos que no dejan de ser transversales, recogidos pues en ese pacto de los alcaldes y en ese compromiso que entendemos que tenemos como ayuntamiento. Pues
esperemos que iniciativas como esta de Euronet 50-50 sirvan para que las nuevas generaciones tengan una mayor y mejor conciencia medioambiental en el uso que hacemos de nuestros recursos. Ana Fernández, concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, muchas gracias por dedicarnos estos minutos de radio.
Muchas gracias a vosotros y confiemos en que sea así, en que estemos sembrando para un mejor futuro, para todas y todos.
Esto es lo que dio de sí nuestro espacio de hoy. La próxima semana regresaremos a la sintonía de Onda Local de Andalucía y, por tanto, también al dial de las emisoras municipales y ciudadanas asociadas a EMA-RTV para ofrecerte una nueva entrega de Europa Cuenta. Ángel Macías y Nuria González se ocuparon de la parte técnica y Fabio Muriel lo hizo de la dirección y presentación. Te enviamos un cordial y europeo saludo desde Onda Local de Andalucía.
Europa Cuenta, un espacio producido por Onda Local de Andalucía para Radio Ágora. un proyecto europeo de comunicación social ejecutado por EMA-RTV, la radiotelevisión pública griega ERT, Radio Popolare de Italia y el Centro de Estudios de las Políticas Europeas, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
En la onda local de Andalucía.
Grano a grano se hace el granero.